Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast número 8. A mí me da mucho gusto saludarlos el día de hoy con un tema muy interesante y que tiene que ver con la guerra comercial de Estados Unidos con China y los posibles efectos para México. Hemos hablado del T-MEC, hemos hablado de la medida 232 y hemos hablado también aquí de la pandemia y los efectos para México como resultado de estos temas. Ahora vamos a hablar de la guerra comercial de Estados Unidos con China. Y para ello, pues me acompaña mi socio en estos podcasts. Alejandro, qué gusto verte y tenerte por aquí.
Igualmente, Eduardo, socio y amigo, antes que nada, gracias por la invitación. Y sí, como bien indicas, es el tercer punto a considerar por parte de México, nuestra ubicación, la industria nacional, COVID, T-MEC y ahora la guerra comercial y los efectos que tú has tenido a bien llamar de desglobalización. Sin duda un podcast que promete ser interesante, Eduardo, como todos los anteriores.
Muchas gracias, Alejandro. Alejandro Rojas, que me ha acompañado en los 7 podcasts anteriores. Y bueno, pues ahora vamos a darle para nuestros amigos que solo nos escuchan, su servidor Eduardo Solís y bueno, Alejandro Rojas, mi socio en estos podcasts, pues vamos a platicar un poquito de este tema que ya adelantamos. Bueno, como sabemos, la administración Trump, desde la campaña, es decir, ya desde el 2016, venía durísimo con un tema que tenía entre ceja y oreja al ahora presidente de los Estados Unidos y contendiente para reelegirse. El señor Donald Trump, pues tenía muy metido en la cabeza el tema del déficit comercial y con ello, pues buscar medidas que pudieran revertir este déficit comercial. Lo hemos hablado con la renegociación del T-MEC hacia el nuevo T-MEC y ahora pues toca el turno de hablar de la guerra comercial que inició el 6 de julio del 2018 en contra pues de las importaciones de este gran gigante asiático. En esta fecha, Estados Unidos anuncia un arancel del 25% a más de 34 billones, que en español le decimos 34 mil millones de dólares. Con 25% de arancel, bueno, lo que buscaba era reducir sustantivamente las importaciones hacia Estados Unidos de productos chinos. Imaginen ustedes que en autos, pues en vez de ser 2.5% de arancel, que es el límite superior que tiene Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, pues el arancel es 27.5%, mismo que afecta hoy pues a las exportaciones chinas a Estados Unidos, pero también en muchos otros sectores. Estados Unidos se queja del déficit comercial, pero también de que sus exportaciones en China son tratadas de una manera muy injusta, de que sus inversiones en China son tratadas también de una manera muy injusta, incluso con lo que ellos llaman un robo en materia de propiedad industrial. Por el tipo de acuerdos que obligan a hacer a los inversionistas que van y que se plantan para hacer inversiones en China. Todo esto ha derivado en una brutal incertidumbre. El 15 de enero pasado, Estados Unidos se sienta de nuevo con China para tratar de aliviar algunas de las tensiones, pero no todas. En autos hay unas limitantes. China intenta pues darle un alivio también a las exportaciones automotrices, quitando el 25% que había puesto de manera retaliatoria, peleando pues lo que Estados Unidos le había hecho a las exportaciones chinas a Estados Unidos, e imponiendo 25% de arancel, mismo que también pues China elimina, teniendo una situación muy particular en el mercado chino que viene cayendo, en fin, y luego pues la pandemia. El 15 de enero pasado, déjenme llamarlo, por lo menos en América, prepandemia, ya había pandemia en China, pero no en América, se llega a un nuevo acuerdo, pero un nuevo acuerdo que se le llama la fase 1, indicando Trump que la fase 2 se hará después de las elecciones del 2020, es decir, después de este 3 de noviembre, en el que está contendiendo por la presidencia con Joe Biden. Más allá de quién puede o no ganar, lo cierto es que los demócratas han dicho que van a tener un acercamiento más pleno con China para ver qué cosas sí se pueden hacer. Biden ha sido un apoyador de China, pero no durante esta campaña. En esta campaña ha endurecido el lenguaje, dice que le preocupa y que sí tendría un acercamiento con China, pero de otra manera, sin llegar a indicar los demócratas cómo le entrarían al tema. Ahora, antes de pasarte la palabra, Alejandro, déjame decirte mi visión. Yo creo que al final del día, independientemente del acuerdo, del arreglo, de los cambios que se hacen para aliviar tensiones, para incrementar tensiones, lo que trae es incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre es el elemento fundamental en una guerra comercial como la que estamos viendo. Entonces, esta incertidumbre que estamos ahorita presenciando, pues por supuesto que tiene mucho que ver hacia adelante con las inversiones, tiene mucho que ver hacia adelante con qué negocios se pueden hacer con China y qué negocios no, en un momento en el que las tensiones están como están y que pueden venir a mejor o a peor. Pero no hay certidumbre, no hay forma de planear. Y ahí es donde México puede levantar la mano. Ahí es donde México puede decir, yo estoy por un arreglo que permita que Estados Unidos, sus fabricantes de equipo original, sus proveedores primer nivel, puedan surtirse desde México. Me parece a mí que México es una apuesta segura para el inversionista estadounidense, incluso cuando invierte en Estados Unidos. Porque ese inversionista en Estados Unidos requiere una cadena de suministro sólida y cierta. Y esa certidumbre no se la otorga a China. Y me parece que es por ahí por donde podemos ver una ventana de oportunidad para México. Y de nuevo, ya lo adelantabas tú, hablamos de desglobalización. Aquello que nos trajimos de China, aquellos que fuimos y lo llevamos hasta China, decimos, necesitamos tener un nearshoring, necesitamos desglobalizar y regionalizar nuestras cadenas de suministro, porque esta incertidumbre no ayuda de ninguna manera a los fabricantes, y no solamente de automóviles, fabricantes de equipo original de otros sectores necesitan tener una cadena de suministro mucho más cierta, confiable. Y eso es lo que México puede ofrecer. Y ahí la oportunidad para nuestro país, Alejandro.
Así es, Eduardo. Sin duda una ecuación bastante compleja, pero citaste una palabra que es fundamental y es incertidumbre, que precisamente es uno de los elementos que permite atacar la renegociación del T-MEC, la NAFTA, la entrada del T-MEC, que eso nos permite dar certidumbre no únicamente en qué aranceles van a ser aplicables, en que no podemos ser de principio sujetos de incrementos discrecionales aranceles si no es resultado de un proceso de solución de controversias, o incluso tenemos derecho a exigir represalias, lo cual disminuye la tentación de aplicar ese tipo de medidas en contra de los productos que se comercializan en la región. Pero no solo la parte de incertidumbre, también el COVID llega a profundizar los efectos de esta guerra comercial, porque ahora las empresas se han dado cuenta de que no es únicamente toda esa, como le llamas, incertidumbre, el respeto o no respeto a la propiedad intelectual por parte de China, sino también los efectos que puede haber de un cierre súbito de las fuentes de proveeduría del otro lado del mundo en las cadenas de valor en Norteamérica. Entonces, creo que ahora no es únicamente un tema de decisión de precios o de mercados, Eduardo, y tú me corregirás. Ahora las empresas deben de valorar otros elementos adicionales que les permitan rediseñar dónde van a poder o dónde van a buscar esos proveedores de una forma confiable, inmediata. Tú lo has llamado perfectamente desglobalización, un término que hemos visto a partir de que tú lo bautizas así, citado en otras fuentes. Y pues México definitivamente es el candidato idóneo. Recientemente comentábamos en un café juntos, Eduardo, y son fenómenos que incluso organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo está poniendo especial énfasis. El nuevo presidente del organismo que recientemente tomó posesión, Claver Carone, ha insistido en la importancia del nearshoring y cómo México y los países de América Latina deben aprovechar estas oportunidades. Y hay indicadores, Eduardo, que también revisamos, el FDI Investment, por ahí hay un cuadro en un artículo que con mucho gusto podemos poner el link, indica en un artículo del 15 de mayo, que desde la entrada en vigor, desde la toma de poder de Trump en la presidencia de Estados Unidos, el país que más ha sido beneficiado por la reubicación de empresas multinacionales ha sido México, con más de 35, superando a países como Vietnam, mismo China, países europeos. Entonces, las condiciones ahí están, los elementos básicos para ese aprovechamiento ahí están, Lalo. Pero sin duda nosotros también tenemos que hacer la tarea en México para hacer atractivos esos movimientos de operaciones hacia nuestro país.
Creo que es muy importante, Alejandro, y más importante todavía que las personas que nos están escuchando en el podcast, que se preguntarán cómo traduzco esto que Eduardo y Alejandro me están diciendo de oportunidades y de hacer la tarea. O sea, ¿por dónde empiezo a hacer la tarea? Y yo creo que tiene que ver con este ejercicio profesional de qué cosas Estados Unidos está trayéndose desde Asia, que son no producto final, no es el producto final que llega al Walmart en Estados Unidos a venderse como un juguete o como una prenda de vestir o cualquier producto de consumo final, que también los hay y que también le ha afectado a Estados Unidos, sino empezaría por qué insumos se está trayendo Estados Unidos desde China, que China ya no es la fuente confiable. Y ya no es esa fuente confiable, entonces puedo acercarme con ese comprador en Estados Unidos para decirle, levanto la mano y digo, desde México yo podría surtir ese insumo de una manera más confiable, de una manera más cierta y, por supuesto, bajo las condiciones del propio T-MEC, que le otorga certidumbre a la relación comercial. Entonces, hay que hacer una labor profesional, Alejandro. Yo creo que deberíamos dejar nuestros correos electrónicos para que nos contacten aquellos que quieren saber de esas oportunidades, que quieren conocer de esas oportunidades. Hay que hacer un trabajo de campo, hay que hacer un trabajo en serio. Me parece a mí que esto no es nada más de seguramente mi producto, que es intermedio, puede sustituir a China. ¿Sí? ¿Cuánto está enviando China? ¿A quién se lo está enviando? ¿De qué estamos hablando? ¿De una relación que México puede sustituir o no? También hay que conocer nuestros límites. Me parece que va por ahí, va por hacer una tarea muy profesional, en donde encontremos estas oportunidades. No nada más que queden como una anécdota, sino que realmente atrapemos esas oportunidades haciendo trabajo en serio. Entonces, los invito a que nos contacten. Seguramente nuestros organizadores de este podcast estarán poniendo los correos electrónicos de Alejandro y mío, con el fin de poder estar en contacto con ustedes para hacer estas tareas en serio, estas oportunidades, Alejandro.
Así es, Eduardo. Es un trabajo conjunto entre las empresas, que ellos evalúan sus capacidades. Nosotros podemos decirles dónde se ubican, qué tanto potencial tienen. Y después el trabajo de inteligencia de mercados, información estratégica. Con mucho gusto vamos a nos ponemos a disposición de ellos. Y al mismo tiempo invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales continuamente. Sobre todo tú, Eduardo, estás participando como ponente en diversos foros para hablar sobre el tema desde un punto de vista estratégico, puntual, y que las empresas puedan identificar caso por caso cómo les impacta. No son términos globales, es un alto nivel de información específica que invitamos a todas las personas que nos escuchen y nos ven a darles seguimiento, a registrarse y participar. Te agradezco, Eduardo, la oportunidad de nuevamente estar contigo.
Alejandro, muchas gracias. Y bueno, a nuestros amigos que nos visitan en este podcast, gracias de nuevo por estar con nosotros. Y no dejen de entrar a nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios. También háganos saber los temas que quieran que abordemos. Con muchísimo gusto lo hacemos. En todo caso, Alejandro y su servidor, Eduardo Solís, estamos a la orden para ustedes. Gracias de nuevo y que estén muy bien.